Las dos caras. La realidad. Los sueños. La radio. Bio Bio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana. En este día martes 17 de marzo. Le contamos que decenas de detenidos y 25 infracciones por ley de migraciones dejó un operativo policial desarrollado durante los últimos días en la región de Los Lagos. Tiene más detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
La Policía de Investigaciones en Osorno dio cuenta respecto de un operativo desarrollado el fin de semana en la región de Los Lagos, que dejó más de 30 detenidos y también infraccionados por la ley de migraciones. El prefecto de Osorno, Paulo Moncada, jefe de la prefectura Osorno, indicó que durante estos días, entre el 12 y 14 de marzo, además de 36 personas detenidas, hubo 13 personas que fueron expulsadas del país en el marco de la fiscalización por ley de migraciones. 12 personas detenidas en la provincia de Chiloé y 24 en Osorno por diversos delitos. Igualmente se dio cuenta respecto del hallazgo en Osorno de una moto que mantenía en cargo por robo. Igualmente se indicó que este trabajo se mantiene desde 2025 de manera conjunta con carabineros y con ello precisamente se busca dar con el paradero de personas que se encuentran prófugas de la justicia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group registró un alza del 23% en las proyecciones de contratación en nuestro país. Nos cuenta de esto Benjamín Guerrero.
La última encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group mostró una mejora en las proyecciones de contratación en Chile, pese a que los indicadores tradicionales de la economía aún no reflejan una recuperación clara del sector. El sondeo arrojó un índice neto de empleo de 36%, lo que representa un alza de 23 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, un salto que la firma interpreta como una fase de expansión activa en el sector empresarial. Por rubros, construcción lidera una expectativa de contratación de 65%, seguido por manufactura con 52% y servicios profesionales, científicos y técnicos con un 35%. Según este informe, el comportamiento se relaciona con la reactivación de proyectos de infraestructura, inversión energética y minera, además de la demanda por talento especializado en áreas como inteligencia artificial, analítica de datos y transformación digital. En contraste, el sector de información mostró el mayor retroceso anual, bajando de 39% a 27, en una señal de mayor selectividad en la contratación de perfiles tecnológicos. Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones por ahora. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Nos reencontramos 6:30 en una nueva edición de Radiograma Matinal. Que tenga un buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels?
Biobío, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Te quiero, te extraño, nada es igual a la gente.
En esta nueva jornada, día martes 17 de marzo, nos estamos adecuando ya al ritmo de este mes, ¿no? Ya a esta altura del mes estamos todos volviendo a los espacios laborales, también estudiantiles. Ya volvió la educación superior, ya estamos listos para partir con toda la normalidad este 2026. Como siempre, acompañándoles acá en BioBio la radio, disponibles para cualquier información que nos quiera entregar durante la jornada. Siempre estamos muy atentos a sus aportes, principalmente a través de las redes sociales. Nos informaban que a eso de la 1 de la mañana hubo un volcamiento de camión en la ruta 5 Sur, en la cuesta Esperanza, de dirección de sur a norte. Esto es en Coyipulli, región de la Araucanía. Era bastante grande el camión que estuvo interrumpiendo ahí la calzada. Y de hecho, consultamos hace un ratito cómo está la situación y efectivamente hay una grúa en estos momentos que está retirando este camión, porque es enorme, estuvo volcado prácticamente toda la noche ahí con interrupciones en el tránsito. Hay un sector del tránsito en la Cuesta Esperanza que está habilitado, pero sabemos lo que puede estar ocasionando a esta hora una ruta, verdad, muy concurrida por camiones madereros. Debe estar ahí siendo muy complejo, además de la lluvia que puede estar presentándose, verdad, también ahí en la zona. Insistimos, es una grúa que está retirando un camión volcado. en Collipulli. Esta es la ruta 5 Sur, cuesta sector Esperanza en la región de la Araucanía. Hay un espacio del tránsito que está habilitado, no del todo, está lento ahí según lo que nos van reportando en ambos sentidos, pero sí se puede pasar. Si va ahí en esa dirección, no se preocupe, se va a tardar, pero no demasiado. Está ahí el trabajo de bomberos y también de carabineros por una emergencia que ocurrió en la madrugada, eso de la 1 de la mañana ya, por causas que se investigan, este gran camión volcó en ese lugar. Ya le decíamos, seguimos atentos a sus aportes a través del WhatsApp de la radio las 24 horas del día.
cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Vamos de inmediato a biobiochile.cl, que es lo más leído en las últimas horas. Se destaca, por ejemplo, que revelan que el delegado de Rapa Nui, nombrado por CAST, posee un negocio en ocupación ilegal desde 2021. Es un local comercial de renta de tablas y clases de surf, perteneciente al recientemente designado delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Mai Teao. Se encuentran bajo ocupación ilegal de terreno de una concesión marítima desde el 26 de mayo de 2021. De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Radio Bio Bio, tanto su local como el de su cónyuge, que consiste en un recinto de comida rápida, permanecen funcionando de forma irregular. En el caso del primero, no posee la patente municipal respectiva, mientras que en el de la segunda, considera una de forma provisoria. Pese a que existe un evidente conflicto de interés, dice por acá, al tratarse de un cargo cuyas atribuciones se relacionan con la gobernabilidad y la seguridad pública, ni el Ministerio del Interior ni el propio delegado se han referido sobre este tema. Salió a la luz y habrá posiblemente en las próximas horas hay alguna respuesta por parte del nuevo gobierno. ¿Qué más? Lo más leído. Funcionarios del Congreso se movilizan para impedir el regreso de Raúl Guzmán a la testera del Senado. ¿Por qué? Expresaron desde la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional rechazo a la eventual vuelta de Raúl Guzmán Uribe a la Secretaría General del Senado luego de que concluyera su periodo el pasado 10 de marzo. Dice acá, durante los 7 años de gestión de Raúl Guzmán, FEDACON asegura haber constatado con decepción que las normas que se aplican a todos los chilenos no parecieran regular el quehacer del exsecretario general del Senado. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Según lo que aparece acá en Bio Bio Chile, mencionan algunas denuncias ante la OIT. Entre los hechos mencionados en el documento se encuentra haber infringido la cuarentena durante la pandemia para almorzar con 2 amigos utilizando el chofer y el auto fiscal. También lo acusan de haber desmentido y confrontado a senadores, además de mantener una exposición mediática que califican como sin precedentes, incluso mayor a la de los propios legisladores. Ahí está lo que se destaca ahí en Bio Bio Chile. Probablemente estaremos ampliando en un ratito más en Radiograma Matinal. También, y con esto nos vamos, chocamos esa lanchita. Revelan audios de tripulantes del Cobra donde reconocerían el choque con Bruma. Son mensajes y audios clave que se han revelado en las últimas horas en torno al caso de la lancha Bruma. Esta lancha lamentablemente siniestrada con sus 7 pescadores a bordo hace un año ya frente a las costas de Coronel y cuya responsabilidad está siendo atribuida a la tripulación del pesquero de alta mar PAM, el Cobra, tras una presunta colisión. Ice Chat, mensajes de voz del tripulante del barco pesquero que, ya lo decíamos, estaremos ampliando ahí en Radiograma Matinal. La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Smile, you fake, very clear.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno ingresó la primera batería de urgencias legislativas.
Con discusión inmediata destacan el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, el de reforma a gendarmería y el de inteligencia económica.
Un llamado a la unidad realizó el presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular tras visitar la construcción de zanjas en la frontera norte de Chile.
Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros. Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran, como les decía, abusadas por el crimen organizado.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó el recorte que deberían realizar todos los ministerios y que permitirá un ahorro cercano a los 4.000 millones de dólares.
Lo que no podemos hacer es mirar al techo, mirar al cielo y después decir, uy, mira la plata que gastamos. Tenemos que adelantarnos porque hay muchas necesidades sociales.
El Ejecutivo se reunió con senadores de oposición para allanar el camino en torno a eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Creemos que Chile ha integrado un mecanismo de estabilización de precios que no puede ser ni eliminado.
Todavía se sigue diciendo que se están calculando, están evaluando los mecanismos con los cuales se quiere mejorar.
La centroizquierda elevó las críticas contra el gobierno por intentar avanzar con una iniciativa que busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria.
Pese a las promesas de campaña, las primeras medidas de gobierno dejan claro que sí habrá recortes sociales en gratuidad.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslogan.
Esta jornada el Ministerio Público intentará ampliar los cargos en la trama bielorrusa contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Básicamente dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos.
Sumar un nuevo soborno está dentro de lo esperado por la línea investigativa que incluso ha llevado a la Fiscalía hasta el día de hoy.
En una audiencia marcada por el choque de versiones entre la defensa de Manuel Guerra y el Ministerio Público, se desarrolló la sexta jornada de formalización contra el ex persecutor.
Yo soy completamente inocente, reconozco que los mensajes los envié yo, pero esos mensajes no son constitutivos de delito.
Yo creo que lamentablemente hay un sesgo por parte del Ministerio Público al momento de analizar los antecedentes que ha reunido.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone y a otras tres personas por robo de madera.
Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, delito tributario con delitos tributarios.
Esta mañana se desarrolla en Lyon, Francia, el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de Narumi Kurosaki.
En mi opinión, al menos las razones por las cuales se anularon los dos juicios anteriores, en definitiva no van a afectar al fondo de lo que se decida.
El Ministerio de Seguridad Pública informó la detención de casi 13.000 personas prófugas de la justicia en tan solo 3 días.
Este operativo o esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar. Es más, vamos a unir a más instituciones del Estado.
Grave se encuentra un hombre que fue golpeado y apuñalado cuando intentó rescatar a su hija de 2 años en una encerrona en Pudahuel.
En noticias internacionales, al menos 400 personas murieron en el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul.
Israel lanzó una ola masiva de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut.
E Irán atacó con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Irak.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en este día martes 17 de marzo, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal. Vamos a revisar las informaciones más importantes ocurridas durante los últimos días en compañía de Bárbara Ayusti. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Tenemos antecedentes respecto a este caso que involucra a un padre y su hija de 2 años que fueron víctimas de un violento portonazo. Esto ocurrió en la comuna de Pudahuel.
Los atacantes, tras forcejear con el padre, lo apuñalaron y luego se dieron a la fuga. Tiene más detalles de esto Nicolás Bravo. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están? Buen día. Cerca de las 22 horas de este lunes, hasta el SAPU, doctor Gustavo Molina, de la comuna de Pudahuel, llegó un hombre chileno de 51 años en estado grave, con contusiones craneales y además con una herida cortopunzante. Minutos antes había sido víctima de un violento portonazo. Un padre junto a su hija, de 2 años, salían de su casa, ubicado en calle Papa San Calixto, en Pudahuel, en su vehículo a buscar a la madre a un metro cercano. Cuando cruzaron el portón de salida del condominio, un vehículo de color blanco los abordó rápidamente. De este auto descendieron 4 personas. Rápidamente lo bajaron del vehículo y en este instante el padre comenzó a forcejear con los ladrones para intentar proteger y sacar a su hija de la silla de seguridad en el asiento de atrás del auto. En este forcejeo, uno de los delincuentes golpeó al padre con un martillo en la cabeza y rostro. Otro de los involucrados lo apuñaló. Los vecinos, alertados por los gritos, salieron de sus casas en ayuda de este vecino. Se abalanzaron contra los ladrones y también les lanzaron cosas, lo que provocó que se dieran a la fuga sin concretar el robo. Fueron los propios vecinos quienes asistieron a la víctima, malherida, y lo trasladaron a un centro asistencial cercano. Por otra parte, la menor fue rescatada y no resultó afectada. Escuchemos justamente el relato de uno de los vecinos.
Venía con su hija de apenas 2 años. Tengo entendido que iba a ir a buscar a su señora a la estación de metro. Y al ver la violencia con que estas personas atacaron y se iban a llevar el vehículo, él opuso resistencia.
Durante algunas horas y producto de las graves lesiones, este padre de 51 años se mantuvo en riesgo vital. Gracias a los trabajos del equipo médico, se logró estabilizar su estado de salud. El Ministerio Público instruyó al equipo de OS9 de Carabineros para trabajar en recopilar los antecedentes y dar con los responsables de este crimen. En ese sentido, el teniente Manuel Narváez Alarcón, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, entregó los detalles de este caso.
La víctima estaba pasando su mascota, instantes que se encuentra con una balacera a este momento y sería circunstancial el impacto que le llega a él.
De momento no se ha logrado dar con el paradero de esta banda delictual que los vecinos aseguraron es una banda que habitualmente realiza portonazos en el centro.
6:38 a.m.
20 hectáreas consumidas dejó un incendio forestal registrado en la isla de Rapa Nui que mantiene a la provincia con alerta amarilla. De esto nos cuenta Lucas Peña desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Buen día, Lucas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque es una alerta amarilla que fue declarada después de que se confirmara el control de este incendio forestal denominado 31D que afectó a la isla de Rapa Nui, que movilizó recursos por parte de bomberos de la Corporación Nacional Forestal, también de la Armada y del municipio de Rapa Nui. Recordemos que en horas de la noche del día de ayer el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró la alerta roja debido a este incendio, ya que dentro de las observaciones que también entregaban debido a esta emergencia es que este siniestro estaba cerca de sectores poblados y es por esa razón que se emite esta alerta roja por parte del SENAPRED, una emergencia que en ese momento había dejado una afectación de 8 hectáreas al momento de declararse la alerta roja. Un número que aumentó durante la noche de 8 hectáreas se pasó a 30 hectáreas consumidas debido a este incendio forestal. Sin embargo, ya el SENAPRED confirmó el control de esta emergencia y detallando la afectación de 30 hectáreas hasta el momento. Debido también a estas situaciones que se movilizaron los diferentes recursos y lo que se utilizó para controlar esta emergencia en ese momento, en horas de la noche, fueron los siguientes recursos. Por parte de la CONAF se despachó una brigada, también trabajó una brigada de la Armada, un camión aljibe, Carabineros también estuvo presente y también un técnico por parte de la Corporación Nacional Forestal. Esos recursos se utilizaron para controlar la emergencia y es por esa razón que ahora se emitió la alerta amarilla y debido a esa alerta amarilla es que hoy día se mantendrán los recursos necesarios por parte de los equipos de emergencia, obviamente con la finalidad de extinguir este incendio denominado 31D, un incendio que ya fue controlado y que comenzó durante la jornada del día de ayer y que ha dejado una afectación de 30 hectáreas en la isla de Rapa Nui. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:40 a.m.
Carabineros incautó cerca de 100 teléfonos celulares y detuvo al dueño del local comercial por el delito de receptación. Esto ocurrió en la comuna de Santiago.
Y en otro hecho, un lesionado dejó una explosión por gas en un domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tiene más antecedentes Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir esta crónica policial con esta importante incautación de teléfono celular y también de elementos electrónicos como tablets que estaban siendo vendidos en un local comercial del barrio Franklin. ¿Cómo llega Carabineros hasta este lugar? Producto de que una mujer, horas antes, realizó la denuncia de que le habían robado su teléfono estos motociclistas denominados motochorros y finalmente el teléfono emitía la señal que revelaba que su posición era justamente en un local comercial del sector del barrio Franklin, ahí en el conocido también sector popular donde se venden todos estos tipos de elementos. Bueno, esta situación fue vista inmediatamente por carabineros quienes llegaron al lugar y se entrevistaron con el dueño de este establecimiento. Por lo menos la persona que estaba ahí, un ciudadano extranjero de nacionalidad peruana, sin antecedentes policiales, pero que tenía situación irregular en el país. Bajo toda esta situación, lo que hizo Carabineros fue inmediatamente preguntarle por todos los teléfonos y todos los dispositivos electrónicos que él estaba vendiendo en el lugar, y esta persona no tuvo explicación ni tampoco soporte para poder señalar que los había obtenido de manera legal. Por lo tanto, Carabineros decomisó 85 teléfonos celulares de diferentes modelos y alta gama incluso, y también algunas tablets, que son equipos electrónicos que se presume todos fueron sustraídos o por lo menos obtenidos a través del mismo método, del método de el robo, como lo hacen estos motociclistas enmascarados denominados motochorros. Escuchemos justamente lo que dijo el comisario de la Cuarta Comisaría de Santiago, el mayor Eric Gallardo, quien habló con nosotros y nos entregó la siguiente declaración.
Sonal es alertado por una de las víctimas, donde señala que su celular, el cual mantenía por GPS, le indicaba al interior de una tienda. Por esto, personal concurre rápidamente, logrando la detención de un ciudadano extranjero, y a la vez recuperó 85 celulares y 10 tablets.
Todas estas evidencias fueron recuperadas, muchas de ellas lograron tener el contacto del propietario, se les llamó a ellos y se les devolvió. Es una situación que, por supuesto, puede ser la punta del iceberg, porque claramente hay más personas involucradas. Se trata de una organización criminal que se dedica precisamente a obtener estos teléfonos de esa manera, el robo por sorpresa, para posteriormente venderla. ¿Y qué nos dice Carabineros? Que no compren en este tipo de locales este tipo de elementos o dispositivos electrónicos si no tienen todos los elementos, como por ejemplo facturas, que puedan demostrar que son legítimos. Pero todo es una situación que sigue en investigación por parte de Carabineros de esta unidad policial. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque ahí hubo una explosión en horas de anoche en el sector de la calle Parque con Ismael Valdés, lugar al que llegó personal del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur a justamente ayudar a una familia que resultó con todo su departamento destruido producto de una explosión que se produjo en la cocina de este inmueble que está ubicado en esa dirección. Lo que ocurre es que aparentemente una falla en un cilindro de gas generó una acumulación de gas, lo que finalmente termina con la explosión de esta y generando una persona con lesiones de diversa consideración. El audio que ustedes van a escuchar justamente es de bomberos y habla sobre esta emergencia.
Se da la explosión en cocina en el edificio de Paz Fabrico, con una persona que se llama, un lugar municipal al lugar.
Y además de eso, Carabineros y personal de SAMU avanzado, quienes llevaron a esta persona herida, como decíamos, con lesiones de diversa consideración producto de la explosión que ocurrió en su departamento, hasta un centro asistencial. De momento, la primera hipótesis es que habría habido una fuga importante de gas de un cilindro, pero todo es materia de la investigación por parte de los peritos de bomberos. Bio Bio, la radio.
6:45.
Y también en el ámbito policial, Carabineros capturó en Conchalí a dos personas involucradas en el secuestro y agresión de un hombre que mantenía una deuda por drogas. Tenemos más antecedentes. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días, se trata de un caso ocurrido el pasado 25 de febrero en la comuna de Conchalí, donde la víctima, un hombre de 55 años, fue abordado por desconocidos mediante forcejeo con ellos. Finalmente estas dos personas se lo retienen, lo suben a un vehículo y lo trasladan a una suerte de casa de seguridad en la misma comuna de Conchalí. Ahí permaneció cautivo por varias horas, ocasión en la cual él fue agredido, golpeado con diversos elementos para finalmente ser liberado. En base a estos antecedentes denunciados por cercanos a la víctima, comenzó una investigación por parte del OS9 de Carabineros y también contra el equipo contra el crimen organizado, que terminó con la individualización de dos personas de 18 y 19 años chilenos, quienes serían parte de esta banda que cometió secuestro de esta persona de 55 años. Los registros de las cámaras de seguridad permitieron individualizar a estas dos personas, bien digo, y también el el vehículo el cual fue retenido este hombre de 55 años. Con estos antecedentes finalmente se logra identificar a estas dos personas e ingresar también a sus domicilios ubicados en el sector de Avenida Pedro Fontova y también la calle Cauquienes, esto es en Conchalí, capturando a estas dos personas vinculadas directamente a este ilícito. Las razones de este secuestro o esta retención las explica el teniente Felipe Cortés del departamento OS9 de Carabineros.
La víctima fue privada de libertad, siendo trasladada a un inmueble donde fue agredida y amenazada. Todo esto en un contexto de una deuda por tráfico de drogas. Se logró identificar al responsable, gestionar sus órdenes judiciales y lograr su detención. Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sí, estas dos personas no cuentan con antecedentes policiales por parte de Carabineros, pero eso tiene que ser ratificado con los otros registros, tanto de la Policía de Investigaciones como también del Ministerio Público. Además, se debe establecer si estas dos personas eran quienes había contraído la deuda, la persona que fue brutalmente agredida, o estas dos personas son una suerte de soldados por parte de bandas criminales ligadas al tráfico de drogas y ejecutaron este secuestro y también la agresión en contra de este hombre de 55 años. Estos dos detenidos quedaron en posesión del Ministerio Público, sigue una diligencia en curso parte de los S9 ante la eventualidad de que haya más personas involucradas en esta agresión y secuestro en contra de este hombre de 55 años. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Revisamos informaciones internacionales. Le contamos que el gobierno de los talibanes elevó a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por el bombardeo aéreo pakistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul, un hecho que llevó al régimen afgano a amenazar con una respuesta militar inmediata.
El ataque contra el hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el distrito 9 de la capital, redujo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.
El principal portavoz talibán, Zabiullah Majdi, aseguró en una declaración a la cadena afgana Tolo News que en este ataque al hospital del gobierno de facto afgano deja de lado su intención de una resolución diplomática y acusó a Pakistán de emplear tácticas israelíes al atacar infraestructuras médicas.
La semana pasada, el ministro de Defensa afgano, Mohammed Yaqob Mujahid, advirtió de que sus tropas estaban listas para una guerra de 10 años y que responderían a cualquier ataque sobre Kabul con una ofensiva directa contra Islamabad.
La crisis que estalló a finales de febrero tras la declaración de una guerra abierta por parte de Pakistán contra la insurgencia en suelo afgano ya acumulaba antes de esta noche un balance de casi un centenar de civiles muertos según la ONU.
El gobierno de los talibanes anunció que tomará represalias militares contra Pakistán y dio por finalizada la vía diplomática tras el bombardeo aéreo de las fuerzas pakistaníes sobre Kabul, al que calificó de crimen contra la humanidad.
Y la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.
Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran víctimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.
La última jornada, la embajada había alertado nuevamente a los ciudadanos estadounidenses a través de su cuenta en X para que abandonaran Irak inmediatamente debido a ataques recurrentes de milicias terroristas alineadas con Irán contra intereses estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en una rueda de prensa desde la Casa Blanca en que la guerra contra Irán terminará pronto, aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron en un comunicado que atacaron simultáneamente infraestructura del régimen iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz y Tabriz.
Además, se atacaron instalaciones utilizadas para el almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea, de acuerdo al ejército israelí.
En cuanto a Shiraz, han asegurado que se impactó contra la sede del Comando de Seguridad Interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.
En Tabriz se destruyeron sistemas de defensa adicionales del régimen con el fin de ampliar su superioridad aérea y eliminar las amenazas contra el Estado de Israel.
Además, según informó recientemente un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, aún les quedan miles de objetivos en Irán que atacar en una guerra que prevén larga, una extensión de entre 3 y 6 semanas más.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Volvemos al plano nacional para contarles que autoridades de la región de Los Lagos y del sector salmonero respaldaron la iniciativa del gobierno que busca destrabar 200 relocalizaciones acuícolas anunciadas por el Ministerio de Hacienda en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. Nos cuenta sobre esto Hans Barros.
El anuncio del gobierno para impulsar ajustes legales que permitan acelerar la reubicación de cerca de 200 centros de cultivos en el país fue destacado por autoridades regionales y el sector productivo, quienes ven en esta medida una oportunidad para destrabar inversiones y fortalecer la industria salmonera. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien planteó que se impulsarán cambios regulatorios para agilizar proyectos que llevan más de una década esperando autorización mediante ajustes legales quirúrgicos orientados a acelerar la inversión en el sector. El secretario de Estado explicó que la acuicultura ha estado marcada por diversas restricciones que han frenado su desarrollo, pese a que Chile es el segundo exportador mundial del salmón.
Hay 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo que redundarían en productividad, empleo y mayor producción y que están esperando hace 10 años. Vamos a dictar ajustes legales quirúrgicos.
Desde el ámbito productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, indicó que este tipo de medidas resultan relevantes para el crecimiento de la industria.
Valoramos todo ajuste regulatorio que facilite relocalizar o fusionar concesiones porque sabemos que esto permite potenciar el crecimiento y competitividad de la salmonicultura chilena.
Este anuncio del Ejecutivo se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será presentada como proyecto de ley Bio Bio La Radio.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Y tras el primer atentado en la provincia de Biobío, en el gobierno de José Antonio Kast, desde la delegación presidencial provincial indicaron que la coordinación con las policías será vital para prevenir este tipo de hechos violentos. Tiene más detalles Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Recordemos que el atentado registrado en esta comuna consistió en la quema de un transformador principal en la ribera del río Queuco, lo que generó un corte de energía eléctrica en las comunidades de Pitril, Cauñicú, Mayamaya y Butalelbún. Frente a este hecho de violencia, donde se encontró un lienzo alusivo a la liberación de los presos políticos mapuche, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que la coordinación con las policías será clave para prevenir este tipo de atentados.
Bueno, es a lo que nos enfrentamos y es a lo que las medidas que debemos ir tomando coordinados con las distintas policías. Nosotros estamos recién asumiendo y lo primero que vamos a hacer es tener esta coordinación con las policías y con todo el sistema de seguridad, porque no pueden seguir ocurriendo ese hecho. En ese caso, en este atentado quedaron muchas familias sin energía eléctrica por bastante tiempo.
También el delegado Mellado argumentó que como está recién asumido, se está interiorizando de las distintas problemáticas que afectan a la provincia, sobre todo lo que concierne a seguridad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Y en un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras 3 personas por hurto de madera, asociación ilícita y evasión de impuestos. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta más.
En un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Loncoche condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras 3 personas acusadas por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita, hurto de madera y evasión de impuestos, luego que reconoció los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien está a cargo de esta investigación.
Se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado en el juzgado de garantía de Loncoche, oportunidad en la cual uno de los imputados, precisamente Mijael Carbone Queipul, aceptó la regla del procedimiento abreviado. Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, dos delitos tributarios. Se dictó veredicto condenatorio en el procedimiento abreviado respecto de él y de 3 imputados más.
Quien también se refirió a esta condena fue la defensora penal particular, abogada Manuela Arroyo, quien representa